Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Hablemos de Comida. Espero que estén súper bien. Hoy un formato completamente diferente. Estamos por un proyecto que estamos trabajando con Come con Juan, que eventualmente vamos a estar hablando con él. Y estamos grabando por video, aunque ustedes algunos me escuchen por audio. Pero lo vamos a estar tirando por todo lo que es canal Hablemos de Comida TV, Come con Juan y en las diferentes redes. Así que estoy bien contento por eso. Y antes de todo, antes de arrancar, yo tengo que agradecer a la persona que estamos aquí hoy en Orujo, Taller Gastronómico, que vamos a hablar un poquito. Pero antes de presentarlo, yo necesito contarle un poco de la historia. Una historia en mi time frame, tú sabes. Porque esta persona que voy a hablar un ratito con él y le voy a agradecer de que estamos aquí, tiene un no sé qué que lo aprecio y lo quiero mucho porque en mi time frame de vida ha estado en la parte profesional en medio de este podcast. Y tengo a Carlos Portela aquí en Orujo.
Saludos.
¿Estás bien? Qué bueno verte. Gracias por estar aquí.
Estamos rompiendo los esquemas. Estamos nuevamente encaminados a la continuación de mantenerse al día, tú sabes.
Sí.
Ahora vemos mucho avance en tu blog y te estoy dando my respect. Mucho. ¿Cuántos son? 160 y pico de episodios.
Bueno, 167 contados como historia y siempre hablamos de otros temas y estamos casi en los 200.
Eso está bello.
Pero mira, antes de continuar o de empezar la conversación, yo te voy a decir por qué eres especial para mí. Yo te conocí en el 2011-ish, más o menos. Tú estabas en Orujo, en Caguas, por allá. Yo estaba distribuyendo productos agrícolas y ahí fue que yo te conocí. O tuve la oportunidad de conocerte. Y en estas visitas que yo te hacía, yo te veía y empecé a aprender a hablar contigo sobre lo que es gastronomía, cómo tú ves la gastronomía, tu estilo de vida en la gastronomía. Vi tu familia, cómo ibas en el restaurante. Todo ese estilo de vida dentro de la gastronomía. Y yo estaba arrancando cierta parte conociendo este tipo de comunidad. Vamos a ponerlo así. Claro. Siguió pasando el tiempo y me dio con hacer cenas. Y yo llamé a mucha gente y la primera persona que me contestó fuiste tú. Me dijiste, dale, vamos a hacerlo. Sin saber mucho qué íbamos a hacer. Era una cena. Ya tú corrías, ya tú sabías que entendía. A lo mejor tú sabías más que yo en esa parte, pero a lo mejor no sabía.
Estábamos empezando todo, hermano. Eso era todo una sinergia. Todo cae donde tiene que caer y el momento es preciso.
Sí.
Nosotros, para ser más claro, pues mira, si fue en el 2014, todo el proyecto comienza como en la marquesina de una casa, se hace legítimo operando en el 2014.
Claro.
Ya para esa etapa de nuestra carrera, pues sí, dentro de que veníamos de una preparación y una experiencia ya incluida, pues decidimos pues trabajar mi familia y yo un proyecto de vida y comenzarlo from scratch, desde cero.
Qué cool.
En esa hazaña, pues en aparece mucha gente buena en por todos lados, donde colaboran o tienen algún tipo de sentimiento y aportación al ecosistema de lo que es un restaurante.
Sí.
Y tú fuiste una de ellas, simplemente pues uno para esos procesos del tiempo cuando uno está empezando todo, simplemente porque ya alguien entre por la puerta,
sí.
No es personal, si eso es lo que hay, no, pues eso no es lo que quiero decir.
Ajá.
Pero si alguien entra por la puerta se atraen muchas de las energías y comienzan se comienza a crear un ecosistema que es natural.
Sí, natural.
Natural.
Luego de eso, siguió pasando el tiempo y, Y cuando te digo que me dio con hacer la cena, funcionó. La cena se dio muy linda. Se vendió todo. Es que tú eres taquillero.
Sí, no, porque esa es la idea. La idea es vender. De eso no solamente sobrevive el restaurante, sino todas las familias que dependen del restaurante.
Claro.
¿No? Ahora mismo son muchas familias que uh-huh. están envueltas en el ecosistema y estar consciente de eso es bien importante también.
Qué cool. Luego me dio con empezar a, cuando estaba en Estados Unidos, empecé a bregar con todo lo que era el podcast. Y tú fuiste de las primeras personas que me dijo también sí. Tuviste en el episodio 18, ahí en los que siguen por el audio en el podcast, el episodio 18 está la historia, ¿verdad? De Carlos Portela. Y me dijiste
una
que
de
sí.
Ellas.
Bueno, por lo menos él comienza. Pasó el tiempo, y es el 18, y tuviste otra invitación, el 66, y hablamos de varios temas también. Era bien puntual porque ahí yo me estaba uniendo con Paul. Entonces ahí estuviste también en ese cambio. Y eso es importante para mí.
Esa entrevista telefónica.
Ajá.
Son complicadas a veces. Sí. Uno, pues, la emoción y muchas cosas que uno quiere expresar directamente a la persona, pero en teléfono a veces.
No se da la mejor. Yo creo que después de eso, ya hoy, y tengo que decir hoy que grabamos esto, casi estamos en el episodio 200, temporada 8. Y hoy comienza un nuevo plataforma de estar grabando el video que llevo hace tiempo tratando de luchar. Surgió, ¿verdad?, la comunicación y luego vamos a estar hablando con Juan. Pero eres el primer chef que me dice que sí. Y estamos aquí en video nuevamente.
Sí, la dinámica cambia un poco. Bueno, yo no soy experto en esto, pero la realidad es que pues, felicitamos a todos aquellos que han sido parte también de la contribución del programa.
Definitivo.
Y un gran saludo a cada uno de ellos. Y los que faltan también, que estén más que bienvenidos a este método de comunicación, uh-huh. En donde expresamos nuestros derechos y es decir...
Te agradezco de frente y...
La libertad de expresión.
Y sí, y podemos hablar de muchas cosas, los foodies por una cosa, la gente que trabaja en la industria otra. Y quiero agradecerte de frente, ¿verdad? Porque has estado en este proceso y caramba, qué mejor que aquí en Orujo. Y como revisité el episodio de antes, yo empezaba de una forma que es como quisiera empezar después de esta historia, esta conversación. Y es, ¿cómo estás tú? ¿Y cómo está tu familia? Que era, antes de todo, eso es importante para mí. ¿Y cómo estás tú?
La familia es el punto central de todo. A veces, pues, me gustaría saber qué la familia opina de mí, tú sabes, qué es lo que estoy haciendo para, si ellos ven que estamos trabajando por el bienestar de ellos en todo momento y estar pendiente a los pasados conversaciones que tuvimos. Uh-huh. Todas y cada una de ellas, mi familia estaba allí cuando estábamos haciendo la conversación, el podcast. Y todo fue en diferentes settings. Entiendo que la última conversación que tuvimos fue, yo estaba en San Juan y no había luz.
Exactamente.
Y estábamos en el mismo medio de la... I don't know what it was. La pandemia.
El caos, sí.
Y tuvimos una conversación... También en uno de los episodios y siempre mi familia ha estado ahí, la protejo, we try to nourish,
claro.
La relación de familia lo que me ha mantenido siempre en orden, aprendiendo de todos los errores que se han cometido, tú sabes, no es simplemente pues no volver a cometerlos y el método de crianza también es muy importante porque nos estamos dando cuenta que los niños verdaderamente nosotros no los criamos a ellos, ellos nos están criando a nosotros. Uh-huh. Mi esposa y yo hemos estado en el frente. Siempre damos la posición que se merecen los niños primero.
Claro.
Y yo creo que eso ha sido siempre parte del apoyo que hemos tenido con el tiempo, convertido en un proceso que era simplemente pues abrir un restaurante, y la familia siempre ha sido un punto focal, lo primero. Sí.
Y lo importante que tiene que ser, porque la industria es fuerte, tú sabes, es hostil.
Todas las industrias son fuertes, a lo que no te dediques a hacer en la vida, lo más que amas, siempre va a ser fuerte y complicado. De esa manera no puede ser excusa ya de saber. Uh-huh. Si quieres algo fácil y que sea fácil para tu familia, verdaderamente, pues no sé qué, uh-huh. Uh-huh. qué aburrido sería eso.
Sí.
Pero siempre lo más importante es enseñarles a ellos. Por lo menos los niños ya saben lo que yo hago y dónde yo estoy.
Pero ellos se han criado en la cocina.
Se han criado en el ambiente quizás irregular de lo que es un restaurante, porque en una cocina pues podemos entender de que hay cocinas mucho más grandes y avanzadas donde pues los niños no pueden estar, por claro. ejemplo. Mm. Pero sí han aprendido el valor del trabajo y eso es básicamente la enseñanza principal. Siempre es un rincón de paz mi casa. Hay que buscar, dentro de todo, hay que encontrar dónde esté la paz y yo pues quiero que en mi casa siempre exista y que se preparen ellos para entonces el caos que existe en el mundo entero cuando salgan.
Claro. Pero digo, y cuando dices casa, yo sé a qué te refieres en tu, ¿verdad? En tu hogar allá, pero Orujo es prácticamente tu hogar igual.
Este no es mi casa, esto es la casa de muchos ya, no sí. soy yo.
Ya cuando la gente llega, siente ese vibe.
Hay una colaboración, como hablamos ahorita, uh-huh. básicamente muchas de las personas que ya están acercándose, que entran por la puerta, pues vienen a aportar algo al taller, no vienen a trabajar. Vienen a que se sientan en su casa. Y el ambiente, pues, es algo que si te digo que el mismo ambiente que estoy en el restaurante es en mi casa, pues no, yo te miento. Uh-huh. Es otra cosa.
Qué cool. ¿Cuántos años lleva Orujo? ¿Orujo vive todavía?
Orujo está vivo y continuará. Estamos ya en el noveno año de operación.
Wow.
Abrimos legítimamente hablando en 2014. Uh-huh. Operamos hasta 2017, la pausa de del huracán.
Ya.
Yeah. Estuvimos maniobrando varios años más. En el séptimo año de operación, pero viene el tema de la pandemia y demás, y lo pusimos en pausa. Y ahora llevamos en este local en Miramar por 2 años y medio.
Wow.
Ya vamos a cumplir nuestro noveno año de investigación.
Tú has tenido muchas transiciones o varias transiciones. Y yo creo que la gente a veces comenta de que los restaurantes tienen un tope de vida.
Periodo de vida. Sí, es cierto. Bueno, sí, depende de cómo lo veas, de con qué lupa, uh-huh. si lo veas como términos de a largo plazo o a corto plazo, ¿no?
Pero Orujo vive, como tu eslogan, que lo mencionas mucho. ¿Nunca has pensado cambiar el concepto, hacer otro restaurante, o siempre la idea se ha mantenido de ser Orujo?
¿Sabes que eso es la idea? Siempre es otra cosa, siempre es diferente, siempre es otro restaurante. Nosotros hemos estado operando en estos 9 años y tengo clientela de que, te digo, no te miento, pueden haber comido 80 veces con nosotros y ninguna ha sido lo mismo.
¿Qué lo hace diferente, Carlos?
Hemos desarrollado algo que es dinámico, experimental, inspiracional.
Okay.
Le llamamos cocina experimental puertorriqueña, implementando ingrediente local en todo lo que se hace. Así comienza la filosofía desde el 2014. Siempre ha sido así. Por eso es que personas como tú llegaban a mis uh-huh. puertas con ingredientes de agricultores que eran amigos tuyos, tus vecinos, los panas, moviendo productos. Uh-huh. En donde ya se convierte 9 años después en una dinámica que hemos alcanzado a que más del 80%, el 100% de la degustación completa puede ser local. Entonces,
no muchos pueden decir eso aquí.
Porque es basado en la investigación que se ha hecho en el ingrediente. O sea que en el entremedio pues, se hace un estudio en control de temperatura en cada uno de estos ingredientes.
Okay.
Que son o endémicos, o que son precolombinos, o que son de influencia de cualquiera.
Claro.
Si se siembra en Puerto Rico y se dio, pues ya es cocina de Puerto Rico, ¿no? Y así...
Eso es un buen punto, es cierto. Nació aquí.
Ajá. Nació aquí. Y en Puerto Rico hay demasiado, muchos ingredientes que fuera de lo emblemático, pues uh-huh. existen y están por todos lados.
Uh-huh. Entonces, una de las problemáticas que la agricultura ha tenido, o a lo mejor la historia le ha dado a Puerto Rico, era que siempre o sembraban bastante del mismo producto las 20 cuerdas que tienen, ¿no? Y educativamente claro. Lo hemos ido o se han educado las personas.
Sí, no, todo de acuerdo, de poder, pero la necesidad siempre... de ellos, pues supieron escuchar la necesidad del. De la comunidad de cocineros que estábamos pues trabajando con unos ingredientes que quizás no eran tan particulares en ese momento y pues agraciadamente pues tuvimos la oportunidad de también comenzar a enseñarle no solamente a la clientela que teníamos ingredientes de aquí, sino que también al agricultor que esos sembrar. Ingredientes se pueden conseguir. Y pues no somos los primeros aquí en nada, porque esos ingredientes pues simplemente... han estado ahí siempre, lo que hemos estado es descubriéndolo.
Claro.
Y entonces, dándole de mano a mano con aquel agricultor que así mismo como el pescador, como así mismo como en la industria de los pequeños rumiantes, el que trabaja los quesos, la leche, uh-huh. La agricultura, de todas maneras, desde la permacultura, todavía falta mucho, demasiado, mucho trabajo, tú sabes. No estamos simplemente arrancando dentro de las capacidades que estamos...
Que podemos llegar.
Que podemos llegar, sí. Vemos que hoy en día hay mucho, mucho más jóvenes interesados en la agricultura, que están interesados más en el desarrollo de la economía... Es sustentable, uh-huh. o de la economía a base de colaboración y demás. Hay muchas organizaciones y a todos ellos mi respeto, de verdad, que están trabajando unas cosas que quiero que entiendan que básicamente el último mensajero somos nosotros los restaurantes, ¿no?
Uh-huh. Claro.
Por lo menos en nuestro caso, en nuestro taller, nosotros pues nos enorgullece mucho el tema del producto que estamos usando y le damos el nombre y el apellido de la persona que se esmeró porque ese producto esté. Y ya, nada, simplemente pues se transfieren energía de un lado a otro. Yo soy el intermediario, le damos tu comunicación y por eso es que hemos visto que el ingrediente se va poniendo mejor. Y literal, pues todos los restaurantes pues han ido también evolucionando sus menús de acuerdo a los ingredientes que tienen ya. Y ese es básicamente, uh-huh. básicamente la fórmula que nosotros establecimos desde un principio, después de haber pasado por tanta revolución. Cuando viene María, sí. Mucha de la gente pensaba de que el menú iba a ser lo mismo que era antes. Y yo digo, pues no puedo, porque es que no está disponible.
No hay producto, claro.
Y simplemente comenzando con la mentalidad de usar un ingrediente que encuentro en la esquina, siempre hay un caballo que está vendiendo algo en la esquina. Siempre hay yuca, malanga, ñame, yautía, batata, calabaza, quenepas, hay pescado.
Sí, hay de todo.
Y entonces pues, desarrollar unos métodos. Requiere su tiempo, ¿sabes? No es algo que, pues, como te digo, no es un slow food concept. Nosotros estamos en la lenta ya nosotros, la investigación está comenzada. Nosotros uh-huh. estamos verdaderamente haciendo un estudio dentro de todos esos ingredientes y qué podemos hacer con ellos. Y se forma por eso es que es dinámico. Siempre va a ser algo diferente de acuerdo al día, uh-huh. a la atmósfera, a la gente, a la mesa...
Claro. Chef, para las personas que no han tenido la oportunidad de venir, tú eres un restaurante que no tiene menú. Descríbele un poco de lo que las personas van a encontrarse aquí cuando reserven y vengan aquí al restaurante de Orujo.
Bueno, nosotros hacemos una conversación que es directa entre la cocina y el comensal. Los muchachos, ¿quién mejor que te puede explicar el plato que el mismo muchacho que lo montó y que sabe lo que está en él?
Exactamente.
Ahora mismo, pues, no, entonces nos da la oportunidad a que los muchachos se empiecen a desarrollar en otros ámbitos dentro de lo que es un restaurante, un método sustentable. Uh-huh. Y están aprendiendo muchas otras facetas que no son solamente de la comida. Ya los muchachos están empezando a involucrarse con los mismos agricultores, con los sommeliers que nos presentan unos vinos. Ellos también tienen la capacidad de también hacer un escogido y preparar la comida de acuerdo al vino que se está presentando.
Es bien interesante tu concepto, porque cuando te vas para la cocina es lo más rústico posible, porque ya no estás trabajando con gas, estás trabajando bastante con leña y cuando vas a la mesa acá tienes vino, tienes otro tipo de, ¿verdad? High-end, tú sabes. Entonces es como que esa mezcla bien interesante.
Nosotros dentro del low scale, porque sabemos que pues eventualmente podemos llegar a simplemente es un scalable business, es simplemente cómo podemos hacerlo pues con más equipo, con más personal, pues lo podemos hacer más grande. Uh-huh. Pero en esta dinámica, pues ya hemos sido muy radicales en muchas etapas. Y de repente, pues, decir que pues no vamos a utilizar, por ejemplo, en esta nueva temporada implementamos el fogón de leña y carbón, que son unas estufas.
Son réplicas.
Estas estufas son unas réplicas. Ajá. De cómo los franceses trabajaban en sus cocinas en los años 1800,
okay.
1840. Y eventualmente, Escoffier escribe todos sus libros de acuerdo a este tipo de estufa que estamos implementando.
Interesante.
Eliminamos el gas y estamos trabajando bajo el nivel de control de temperaturas en forma eléctrica y en el fogón, que también pues hace una réplica de lo que es el burén. Uh-huh. Que muchas de las preparaciones que podemos hacer basados en cocina endémica, pues, uh-huh, entonces ya se cumplen con diferentes niveles de temperatura.
Interesante.
Dentro de un cajoncito que lo que mide son 2 pies.
Qué cool.
Si podemos, entonces, ahora mismo lo que estamos desarrollando, lo que verdaderamente estamos haciendo es recopilando toda esa información. Uh-huh. Estamos tratando de perfeccionar muchas de las cosas que ya se han hecho antes y avanzar con cosas nuevas, ¿no? Siempre están pendientes a las tendencias y que a veces tienen muchas ideas, pero tenemos que buscar de otras para entonces poder.
Sí. Y conocer las raíces, ¿no? Para poder seguir avanzando. Porque últimamente estoy viendo en la industria de que el futuro está en el pasado. Tú sabes, estamos buscando, ¿verdad?, de qué se hacía y se perdió en algún momento y estamos trayéndolo porque la gastronomía ya lleva tanta historia y le hemos perdido, y más cuando la generación ahora que está entrando a veces, pues, se cree que la leche a lo mejor no viene de una vaca, sino que está en la nevera.
yo entiendo de que los conceptos de alimentación, esta juventud, esta nueva tendencia o esta nueva generación, uh-huh, se ha educado mucho mejor en el tema de lo que es la alimentación y demás. Y dentro de esta investigación te puedo decir que la verdad es que no se ha perdido nada. Eso es que lo tenemos al frente, está en todos lados.
Okay.
Veo que la influencia taína siempre ha estado pero full en across toda la isla. Claro, la influencia española, siempre ha habido arroz, la influencia de los guisos en África. Pero sí, entonces dentro de estas nuevas tendencias, pues también vemos que hay una influencia global y una influencia de los americanos, que han tenido también uh-huh, mucho impacto en la forma en que comemos en Puerto Rico. Y dentro de este estudio, cada vez que escucho la palabra, no, Puerto Rico, el 80% de las cosas vienen de afuera, y yo, pues está bien, no hay problema. Yo me dedico a que el 80% de los ingredientes que se usen en mi restaurante sean
de aquí. sean de ese, y hay, de ese 10% y, que se está haciendo.
Entonces, ese 20% pues son cositas pues very nice que podemos conseguir de afuera, ¿no?
Claro. Estando esperando aquí, llegó unos pejes chéveres, tú sabes. Yo te traje una pana.
Sí, y verdaderamente así es que ha funcionado la sinergia. Así como tú entraste aquel día en 2014, pues llega gente y muchos de ellos se quedan. Claro. Son muchachos que entran, que ya como hablamos ahorita, de lo que es preparar un ambiente y preparar un sistema en donde la creatividad no sea encapsulada, que todos, uh-huh, que todos vengan a aportar y hacer algo verdaderamente porque no es por mí.
Claro.
Y todos creen en Orujo, en lo que estamos haciendo, ¿no? Y verdaderamente la gente le está viendo fascinada. Algo que en muchos casos yo estoy en descontento. Yo soy el chef, nada puede estar perfecto. Y hemos tenido mucha buena acogida. La gente le encanta el tipo de experiencia, ya que verdaderamente no somos un restaurante. Estamos rompiendo con el esquema de un restaurante.
Súper.
De la sustentabilidad del mismo, la empleomanía, de cómo se trabaja con el proveedor, que es lo más importante.
Uh-huh.
Y quizás en el futuro pues sea una aportación.
Claro.
A la información que estamos trabajando
para seguir creciendo.
Para seguir creciendo como país, porque eso es verdaderamente lo que estamos haciendo. Y yo trabajo para mi familia, y mi familia en mi país. Así que...
Nuevamente, Carlos, te agradezco mucho la oportunidad de venir aquí a Orujo, este nuevo proyecto de Juan, mío, como tal, de educación, ¿verdad? Para la industria. Te agradezco mucho. La gente que quiera reservar, ¿dónde pueden reservar aquí para Orujo?
Orujo, nos buscas en
todas las plataformas de redes sociales.
Todas las plataformas, puedes buscar en Google, en Instagram, en Facebook y demás. Puede haber una conversación.
Okay.
Hay un botoncito que dice Reserve.
Muy bien.
Estamos haciéndolo casi un poco... no complicado a la gente que pueda, pero que por lo menos vean lo que hacemos antes de que pasen por la experiencia, para que entonces puedan
claro,
tener unas expectativas mayores.
¿Qué día estás abriendo al público?
Abrimos desde los jueves hasta los sábados. Depende de la temporada. Ahora mismo pues, siempre se añade o se quita un día. Nos puede conseguir en el Instagram, en Facebook, en Google.
Okay.
Hacen,
ahí están los horarios y la forma de reservar. Y
por ahí es, pues, hay un archivo de muchos de los trabajos que hemos hecho ya.
Muy bien.
Pueden verificar en todas esas plataformas que hay mucho trabajo que hemos consumido hasta ahora, y eso es lo que nos enorgullece mucho, que ya estamos en el ojo. Yo sé que nos están viendo de muchos lugares y estamos representando por lo menos nuestro pensamiento, ¿no?
Claro.
En lo que es la cocina.
Súper.
Puede ser, ¿no?
Caramba, chef, muchas gracias por tenernos aquí en Orujo, y nuevamente es un gusto siempre hablar contigo, de verdad. Así que
igualmente, gracias a ustedes.